Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
A las 12 y 7 minutos del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante un montón de minutos de radio todavía que vamos a ocupar con temas muy diferentes, pero yo creo que muy interesantes. En los primeros minutos del programa charlábamos un poquito mientras presentábamos los temas de la curiosidad. La curiosidad mueve el mundo. Si no fuera por la curiosidad, pues no habría inventores, no habría gente que avanzase, no habría investigadores que nos proporcionaran mejores cosas que afectan a nuestra salud. Vamos, que la curiosidad es importantísima y es sanísima. Todos somos curiosos por naturaleza y muchas veces vamos por la vida y nos preguntamos cosas que a lo mejor nos parecen una excentricidad, que no compartimos con nadie, que nos las preguntamos a nosotros mismos o lo compartimos a lo mejor con el círculo más cercano, pero sin esperar una respuesta porque creemos que no la hay. Bueno, pues hay respuestas para casi todo. Y muchas de ellas las ha recopilado Alfred López en su libro Esto es curiosísimo, así se titula. Alfred, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, encantado de estar aquí contigo de nuevo. ¿Qué tal?
Bueno, estamos? Pues mira, pues con mucha curiosidad por saber cómo se te ocurre hacer este... Bueno, ya sabemos que a ti... se te conoce como el listo que todo lo sabe, más o menos. Pero, ¿cómo se te ocurre de pronto hacer un libro recopilando cosas que seguramente se ha preguntado mucha gente en algún momento de su vida y buscando las respuestas?
Bueno, de hecho este es mi séptimo libro ya, desde que empecé hace 18 años con el blog ya está listo que todo lo sabe, donde es. Publicaba mis curiosidades, se fue haciendo grande y empecé a publicar. Entonces vi que la gente pues le gustaba acercarse al blog y saber esa perlita de conocimiento diario y bueno, pues mira, también traspasarlo al libro porque hay mucha gente que no le gusta los blogs o que no tienen acceso a los blogs y que son lectores de libros. Y entonces como regalo ideal para muchas personas que me dicen, oye, pues mira, es que un libro tuyo es ideal para regalarlo a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mi cuñado, que siempre en la sobremesa explica curiosidades. Pues mira, para tener un cuñado ilustrado, ¿no? Entonces, mira, es un poco, ese es el propósito, ¿no? De todas esas curiosidades que he ido recopilando a lo largo de mi vida, pues irlas metiendo en libros. Y en esta ocasión el título ha sido eso, Esto es curiosísimo.
O sea, ya es más que curioso, esto ya hemos pasado a otro nivel. Oye, ¿por qué has dividido el libro en meses?
Pues porque es mucho más fácil para leer. Si leemos, hay personas que dicen, uy, no tengo tiempo de leer. Hay quienes dicen, uy, es que tengo un hijo que no le gusta leer. Pues poniéndole una curiosidad para cada día del año, se lee un libro en un año, se lo lee cómodamente. Además, a ver, no hay que seguirlo cronológicamente, pero claro, quien quiere coger, pues coge el libro, lo empieza por el final, porque como son diferentes, 366 curiosidades diferentes, porque además he contado que este año es un año bisiesto, pues hay que acordarse del 29 de febrero. Entonces, lo puedes empezar por el día de tu cumpleaños, por fechas especiales, por delante, por detrás, pues leerte cada día tres curiosidades o leerte una solo cada día.
Bueno, hay cuestiones que son efectivamente curiosísimas, Alfred. Por ejemplo, las croquetas. ¿Cuál es el origen de las croquetas? Porque todos pensamos que la croqueta es española y sin embargo parece que no.
Sí, no hay nada más español que unas croquetas, que una buena ración de croquetas. Pues Pues no son españolas, son de originalmente francesas. Fueron los franceses quienes inventaron las croquetas, quienes también inventaron la salsa de bechamel, que es una de las cosas fundamentales para que se haga una buena croqueta. Pero hay constancia de las primeras recetas de las croquetas en Francia en 1691, mientras que en España las primeras recetas escritas no llegan hasta el siglo XIX, aunque sí que se conocían antes. Eso sí, tenemos que tener constancia de que aquí en España es donde se ha mejorado la receta de la croqueta. Aquí es donde se hace realmente bien las croquetas, porque podemos viajar a Francia y lo que nos sirven no serán las croquetas que conocemos aquí, y como las croquetas de nuestra madre o de nuestra abuela, no hay ninguna croqueta. Además tenemos que el 16 de enero es el Día Internacional de la Croqueta, que además es un invento español, de una española, de Cristina Barbero, que a través de su agencia de comunicación lo lanzó en 2015 y desde entonces lo celebramos. Yo, que soy un croquetero, pues soy un entusiasmo de este día.
¿Y qué no, Alfredo? Donde haya una croqueta, hay de tantos sabores, de tantas formas, de tantos colores, de tantas abuelas y de tantas madres diferentes, que el que no encuentre la croqueta que le vaya... Es que, en fin, debería exiliarse directamente.
Eli, ¿sabes por qué las croquetas de nuestra madre o de nuestra abuela saben mejores que las otras croquetas?
Pues ni idea.
Por el cariño y el amor que le ponen.
También es verdad, claro que sí. Oye, es un ejemplo de las croquetas, de las cosas que recopilas en tu libro, donde hay mucha etimología de dónde vienen las palabras, por ejemplo, o los dichos. Por ejemplo, ¿de dónde viene la expresión cada dos por tres?
Cada dos por tres. No se conoce bien, y entonces hay varias hipótesis. Hay quien dice que viene de que se vincula con las operaciones aritméticas, como la multiplicación, ¿no? Uh-huh. Aunque esta explicación no parece ser la más probable. Otra hipótesis sugiere que podría estar relacionada con la probabilidad estadística de que un evento se repita dos de cada tres veces, ¿no?
Ah, mira.
Hasta aquí tenemos, ¿no? Estadísticamente una cosa se puede repetir dos de cada tres veces que ocurre. Pero hay una tercera teoría, de no hay dos sin tres, como aquel que dice, y que, aunque es menos difundida, hay quien apunta que viene del cha-cha-cha, de los pasos repetitivos de un, dos, tres, cha-cha-cha, dos, tres, cha-cha-cha, que fue muy común a partir de 1950, y es que coincidiendo de que se puso muy de moda el cha-cha-cha en 1950, la expresión fue introducida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como el significado de con frecuencia. Además, se introdujo en 1961, y como coincide más o menos las fechas, mucha gente dice que podrías venir de ahí, del cha-cha-cha.
Oye, ¿cómo se te ocurren todos estos términos? ¿Cómo decides lo que incluyes o no incluyes, en este caso en tu libro, pero también en tu blog?
Es muy difícil saber qué es lo que voy a incluir o no voy a incluir, porque tengo miles de curiosidades y llevo, como bien te he dicho, 18 años publicando en mi blog, aunque llevo más de 40 recopilando curiosidades, tengo miles de curiosidades, es muy difícil, pero intento que cada libro que hago tenga un poquito de todo, ¿no? Etimologías, curiosidades relacionadas con la gastronomía, alguna relacionada con el deporte, alguna relacionada con frases, hechos que han ocurrido, con personajes, con inventos. Entonces, para un poquito también que no hacerlo monotemático, aunque sí que tengo tres de los libros que tengo son temáticos, ¿no? Hay un libro que es...
¿Sí, Alfred?
Íntegramente de ahora, política, eso no está en mi libro de historia de la política. Y luego dos que también de curiosidad, es uno de Navidad y otro de sexo. Pues entonces, con estos libros más temáticos, me centraba más en ello. Pero, de estos modos, en estos libros, al tocar muchos temas, también puedo gustar más a más gente que puede encontrarse con más tipos de curiosidades.
Bueno, buscar curiosidades, hombre, me imagino que mucha gente, ya conociéndote, te dirá, Alfred, me descubre esto. Claro, luego hay que buscar las respuestas, y eso tampoco es sencillo, sí. Alfred. ¿Hola?
Sí.
ahora. Digo, ¿dónde buscan la información?
Claro. De cada curiosidad. Hola, esto... Sí. Se va un poco la cobertura.
Sí. A ver ahora.
Muchísimas. Ya tengo mis libros de referencia, mis libros de historia, de etimología, y tengo mis referencias ya en todos mis libros, ¿no? Una gran biblioteca en los que voy consultando, ¿no? Nos ha facilitado mucho el trabajo a los que buscamos e investigamos un poco internet, ¿no? Porque ya hay muchísimos libros digitalizados, pero hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que aparece en internet es fiable, ¿no? No todo es correcto. Hay demasiados fakes, demasiados bulos que corren por ahí.
Bueno, tenemos 365 curiosidades para descubrir en este libro. Esto es curiosísimo. Voy a abrirlo así un poquito al azar para que la gente se vaya haciendo un poco la idea, el tipo de cuestiones que abordas, Alfred. Sí. ¿Por qué se llama pucherazo al fraude en el recuento electoral? Parece que tenemos algún problema.
Pues mira,
ahora,
pues
ahora.
Viene de la época en el que... Ahora... Esto proviene del siglo XIX, cuando la restauración de la monarquía borbónica se pusieron de acuerdo el Partido Liberal y Conservador para hacer una alternancia en el poder. Entonces, ellos eran los que se iban intercambiando el poder y Alfonso XII, que estaba metido en el ajo, iba convocando las elecciones y iban decidiendo a ver quién ganaba ese año en esas elecciones que se iban alternando, ya te digo, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y el voto de donde se elegía, donde se depositaba el nombre de a quién le tocaría, cuál de los candidatos le tocaba, era una urna a la que les llamaron puchero porque tenía forma de puchero, y de ahí que pucherazo.
Bueno, no solamente te ocupas de cuestiones, digamos, españolas, que nos pillan muy cerca, sino que también, fíjate, me he encontrado en tu libro que tiene 366, porque has cogido la lluvia, sí, esto, curiosidades con sus respuestas correspondientes. Hay algunas que tienen mucho que ver con países hermanos de Latinoamérica, por ejemplo... Pendejo, que es una palabra muy americana. ¿De dónde procede y qué significa exactamente? Porque a lo mejor no lo estamos utilizando bien. Parece que tenemos muchísimo retardo en esta conversación con Alfe y creo que ya se ha cortado definitivamente. En fin, que yo recomiendo a todo el mundo que se haga con este libro. Esto es curiosísimo. Lo vamos a encontrar en Amazon sin ningún tipo de problema. Su autor es Alfred López, que además mantiene un blog súper interesante que lleva por nombre El Listo que Todo lo Sabe. Nos gusta mucho Alfred, nos gusta su curiosidad porque sirve para que nosotros consigamos de alguna manera pues mitigar la nuestra. Nos enteramos de cosas muy curiosas que tienen que ver con etimología, con palabras, en fin, con procedencias, con inventos. El Listo que Todo lo Sabe. Blog, esto es curiosísimo, el libro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Ay, ay, perdón, profundizar. Es que he venido con el misticismo. Ya me callo. Voy por el churrito.
Ale.
Un beso, guapo.
Un beso, guapa, buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana.
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Bueno, pues si alguien no ha probado todavía los bombones de Santa, no sabe lo que se ha perdido y además, tristemente, tiene muy poquito tiempo ya por delante para hacerlo. Y es que este mítico establecimiento, creado en 1932, va a echar su cierre en el próximo mes de mayo. Está ubicado en el número 56 de la calle Serrano. Es una auténtica preciosidad el establecimiento. Ya no solamente es que su producto sea de primera, sino que el propio establecimiento es muy bonito. Y los dueños, bueno, pues han anunciado su cierre y que todo lo que hay dentro, además, lo venden, incluida una mítica escalera que es de verdad, si alguien no la ha visto todavía, que la busque en internet, porque es una auténtica maravilla. Bueno, en la Bombonería Santa está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos en la calle Serrano número 56 y la verdad es que no dejan de llegar clientes que han conocido esta noticia, algunos habituales, pero otros que nunca habían probado estos bombones y que quieren degustarlos, decíamos, antes de que cierre. Y aquí estamos con Enrique de López Laviña. Sí, eres pues uno de los propietarios, ¿no? Esto lo fundó tu abuelo.
Sí, lo fundó mi abuelo. Y como estás viendo, hay pocos bombones ya. O sea que no sé en qué va a haber aquí dentro de una semana. La gente se está llevando sus recuerdos particulares de esta tienda, que también es suya. Eso es lo que, sobre todo, mi hermana y yo hemos aprendido en estos días, es que no solamente era nuestro, era de los demás, ¿eh? El negocio a pie de calle tiene una cosa muy bonita, y es que crees que, o sea, lo haces extensible a la gente que está andando por la calle.
¿No sabíais que la gente os quería tanto y os va a echar de menos?
Estamos desbordados, totalmente emocionados por la recepción que hemos tenido. Tanto es así que nos hemos planteado reformular esto en otro sitio, porque realmente lo que no puede ser es que estos bombones la gente no los pueda seguir comiendo.
Enrique, claro, porque los oyentes se preguntarán, ¿y por qué cierran? Si tiene tanto éxito, ¿hay una explicación?
Sí, por supuesto, hay una explicación. El contrato caduca con, o sea, se termina con el fallecimiento de mi madre, que murió hace muy poquito.
Y la renta nueva, pues claro, no se puede pagar, ¿no?
No se puede pagar y tampoco nos dan opción a nosotros. Hay un propietario ya de este local, y ese propietario pues lo utilizará para otra cosa.
Hablamos del año 1932, cuando este establecimiento abría sus puertas, y la decoración desde entonces poco ha cambiado.
Bueno, este establecimiento no, sino la fábrica de chocolate, un poco como el Willy Wonka, que estaba en la Plaza de Roma, cerca de Ventas, y a partir de ahí surgieron una serie de establecimientos para vender esos chocolates, como en Espocimina, como en la calle Preciados, y este es el último. Han ido desapareciendo todos, paulatinamente, progresivamente, y este es el último que quedaba y este es el último que desaparece.
¿Y las fórmulas de los bombones son las originales, las que creó tu abuelo en aquella época?
Claro, cuando mi abuelo lo que innovó es básicamente en esos bombones gigantescos que ves ahí, que son los King Kong, los de avellanas gigantescos, y que incluso se hacían a medida, hasta 700 gramos, y esto era algo completamente nuevo. A la gente venía a esta tienda para estos bombones gigantescos, ¿no?
Los de leña vieja, que he visto que son algunos de los más demandados, ¿no?
Sí, son de los más demandados.
¿Por la forma que tienen, por el sabor?
Bueno, yo creo que aquí verás que la oferta no es muy grande, pero son clásicos que la gente viene una y otra vez a buscar.
Diferentes sabores, preguntó una señora, ¿quedan los de pistachos? Pues todavía quedan los de pistacho.
Así es.
Y decíamos, mobiliario que se ha decidido vender todo, ¿no? Me imagino, desde estas básculas, los mostradores...
Nos gustaría a todos tener una casa muy grande para tener todo, pero en realidad nos gusta la idea nos gustaba mucho la idea que los propios clientes tuvieran la posibilidad de llevarse un trocito de Santa a sus casas.
Y lo están haciendo, y lo están haciendo.
Y lo están haciendo, efectivamente.
Porque antes se preguntaba un señor, oye, ¿me puedo llevar a esa escultura del negrito que representa el cacao? Creo que ya está vendido.
Sí, 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 sí. Bueno, Carmen es la que realmente nos fiamos de ella, porque ella es la que está poniendo los precios a todo. Y bueno, pues aquí estamos. No, o sea, no queremos dejarlo ir todo ahora mismo, porque entonces dentro de 2 días no habrá nada. Pero sí estamos muy contentos del recibimiento y de la ola de cariño y de amor que hemos recibido aquí.
Carmen, que es la persona que ahora mismo está despachando, que no para de trabajar, no sé si la podemos hacer alguna pregunta, pero yo la veía aquí durante el rato que esperábamos, la cantidad de clientes, ¿no?, que vienen a preguntar, Carmen, por la historia y la explicación siempre la misma. Vamos a ver si esto tiene continuidad de alguna manera, ¿no? Se está intentando, Carmen. Y Verónica, que es también otra de las hermanas de la familia, decíamos, ¿queréis darle continuidad? Decíamos, de sí, alguna manera, si establecimiento cierra porque no se puede pagar ese alquiler, la marca, a ver si se mantiene, ¿no?
Sí, sí, estamos intentando que se mantenga y vamos a buscar alguna ubicación por aquí, por el barrio, para que nuestros clientes puedan venir a seguir comprando aquí.
Oye, este papel es muy especial, también se vende, ¿no? Con mucha historia.
La tela, bueno, si alguien la quiere, pues también.
Los paragüeros, las lámparas.
Todo, todo, todo.
Todo decorado con...
E impresionante de latón, que mide 4 metros, que esa también.
Todo decorado con mucho gusto, ¿no? Así lo quiso tu abuelo.
Sí, lo decoró un decorador de la época que se llama Héctor Maravini y pues eso, hizo esta maravilla.
Uh-huh. Enrique, ¿me acompañas a subir por la escalera? Es muy especial, de caracol, ¿no? No hay que tener cuidado, vamos
para
despacito.
Mí, para mí esa escalera era enorme, enormemente grande cuando éramos pequeños, pero ahora mismo la veo como una cosa muy pequeña y muy incómoda, ¿no?
Bueno, pues voy a ir subiéndola, agarrándome. Bueno, espérate que viene gente interesada, como decíamos, en esta escalera. ¿Qué tiene de especial esta escalera? Usted ha venido a propósito a verla, a estudiar las medidas. Baje, que le espero aquí, que no cabemos los dos. Porque quizás le pueda interesar, ¿no?, para ubicarla en algún otro sitio. Cuénteme.
Estoy rehabilitando un edificio del siglo XV en Segovia, y quería hacer un altillo en uno de las viviendas, porque tiene zona guardillada, y cuando vi la escalera en una foto, pues me interesé por ella.
Es muy especial, tiene mucha historia, ¿no? ¿Cuántas cosas habrán pasado por aquí?
Muchas cosas, y además es un grato recuerdo de la familia López, porque la verdad es que, bueno, pues sería poco mantener la escalera a alguien conocido, ¿no?
¿Y ha tomado las medidas? ¿Puede ser buena para esa ubicación?
Bueno, yo creo que sí, voy a verlo allí, a ver cómo... A ver qué se puede hacer y a ver qué ya decidiré.
Un edificio del siglo XV, me decía.
Sí, es del siglo XV, sí, sí, sí.
Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo esta mañana aquí en el número 56 de la calle Serrano. Enrique, nos vamos tristes porque este establecimiento cierra, pero contentos porque Santa parece que va a tener continuidad y los bombones también.
Pues mira, este es el milagro de Navidad en el mes de abril. Que nos ha sucedido con esto, ¿no? Mi hermana me empujaba a que yo sacara un tuit hablando de poner los muebles en venta, y en realidad esto ha generado esta ola tan inexplicable, pero al mismo tiempo tan bonita, tan gratificante, teniendo en cuenta además que nuestra madre ha muerto hace realmente muy poco tiempo y de repente nos hemos visto envueltos en una cosa maravillosa.
No habla de cariño.
Sí, no habla de amor. Nos ha hecho plantearnos a mi hermana y a mí que realmente las cosas... Cuando desapareces, cuando las aprecias.
Uh-huh. Ahí estamos viendo a Concha Velasco, recientemente también desaparecida, comiendo bombones. No ha sido la única famosa que ha entrado a este establecimiento. La Casa Real también los ha degustado.
Ah, sí, sí, jeques árabes y muchos turistas, ¿no?, que pasean. Anteayer llegó un tipo, un cowboy de Texas, que venía también a comprar cosas. O sea, un poco siguiendo la estela de ahora mismo de esta situación extraordinaria que nos está sucediendo, ¿no? Que es que la tienda se va a despedir en su momento más bonito y más alto, siendo una cosa muy triste, pero al mismo tiempo nos ha dado una lección a mi hermana y a mí con la que nos vamos a quedar.
Pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis atendido, también a los clientes que han venido a por bombones o a por parte del mobiliario. Esto es Santa. El 10 de mayo cerrará este establecimiento ubicado en Serrano número 56, pero parece que tras la oleada de cariño los bombones tendrán continuidad.
Bueno, ya estás tardando en venirte para acá con... Iba a decir una caja, a lo mejor no nos llega, dice de mayor que con 2 o 3. Gracias, Gloria.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles, otra noche de Champions apasionante. Desde las 8:30, Manchester United, Real Madrid. La ida nos dejó un 3-3 con un partido apasionante. ¿Qué pasará esta vez? También con el sueño de las semis. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Del 10 al 12 de abril, la semana pasada, se celebró en Barcelona una conferencia muy, muy interesante. Es una conferencia que organiza Naciones Unidas a través de UNESCO y que tenía un título fuerte, un título importante. Se llamaba la Conferencia de la Década de los Océanos 2024. Quería, a lo largo de esta conferencia, y así se ha pretendido y ha habido una participación altísima y muy interesante, reunir a representantes de todo tipo del mundo político, científico y portavoces internacionales para poder debatir los retos y las prioridades para el futuro de los océanos. Grandes retos, grandes problemas, pero muchas oportunidades también. Tenía y tiene un desarrollo pues muy interesante, brindar la ciencia que necesitamos para que los océanos puedan volver, para que puedan volver a ser pletóricos de biodiversidad, una economía oceánica sostenible, reducir la contaminación, muchos temas. Durante estos 3 días se creó una base, una nueva base para iniciar un nuevo capítulo de acción oceánica global, así lo definían, que en el fondo quiere decir juntarse, parar y ponerse a dialogar para ver cuáles pueden ser las acciones de forma coordinada a nivel mundial que puedan ayudar a que el mar sea, como es, fuente de vida, siga siéndolo y no vaya deteriorándose. 1.500 personas, 40 ponentes internacionales en sesiones plenarias y 100 oradores. Se trataron temas tan interesantes como cómo afecta el cambio climático, obviamente, al mar como tal, la seguridad alimentaria, porque dependemos tanto y también de poder tener comida vía a través de lo que obtenemos en el mar, que es otra de las prioridades, pensando en este caso en las personas. Quiere decir que hay que tener seguridad de poder tener comida hoy y tenerla a futuro. La gestión de la biodiversidad. Conocemos tan poco del mar y ya sabe que se dice muchas veces que conocemos más cómo es la superficie de Marte que cómo es la profundidad de nuestros océanos. Nos queda mucho por descubrir y todo se basa en ese equilibrio, esa biodiversidad. La economía oceánica sostenible, que tiene mucho que ver con esa seguridad alimentaria, pero en general obtenemos mucho beneficio de los océanos y lo tenemos que seguir obteniendo de forma pausada, tranquila, asegurando que las futuras generaciones también puedan hacerlo. Y todo ello preservando y evitando, reduciendo clarísimamente la contaminación del mar y de los océanos. No solamente los bioplásticos, sino tantos combustibles fósiles, tantos derrames, vertidos de productos químicos de todo tipo que están afectando y que podemos reducir. En la Unión Europea, como nos ocurre en muchos temas, estamos bastante bien en general en comparación con el resto del planeta. Pero en conjunto, y por eso se desarrollan este tipo de jornadas de Naciones Unidas, tenemos que dar muchos pasos adelante. Muy buenas jornadas, unas jornadas con mucha participación, con mucha intervención, 120 actos en 18 puntos distintos de Barcelona, con talleres, mesas divulgativas, reuniones, diálogos, exposiciones. Se ha aprovechado todo ello para poder hacer hasta concursos de cine, selección de cortos, cosas específicas en el Museo de Ciencias Naturales, que todo el mundo, cada uno a su nivel, pudiera aportar, conocer y pensar en ese futuro para un océano y unos mares mejores.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Tras 7 días muy intensos sin hacer otra cosa más que ver series y venir aquí de vez en cuando, Clara Esteban está ya en disposición y además con intención de engancharnos en serie. Muy buenas, Clara.
Muy buenas. Bueno, a ver, que se van a creer los oyentes que yo vengo todos los días.
Tú no tienes vida, tú vienes todos los días, pero vienes... Te vas, engancho. Te enganchas.
Claro.
Y ya hasta el día siguiente cuando vienes, porque
exacto.
No te queda más remedio.
Sí, 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 estoy enchufada ahí,
claro que
ya
sí.
Sabéis.
En vena, vena que, ahí está.
Que como por un tubito, hago bici estática, plancho.
Su familia,
o sea,
no le habla.
Toda mi vida gira en torno al televisor y a las plataformas.
Tremendo, tremendo.
Para poder traeros aquí cosas como la serie de la que os voy a hablar ahora. Yo estoy... totalmente enganchada.
Ya. No, no, sí.
Me parece una
vicio,
joya.
Vicio.
Oye, que hay unas que me enganchan más y otras que las veo por obligación, ¿eh?
Ya,
obligada, casi con una pistola en la sien,
sí.
Porque es que hay
siempre
cosas
mucho
que...
peor ver una serie obligada que yo qué sé, por asfaltar una carretera. Claro, evidentemente.
Bueno, ya si entramos
un trabajo
ahí, ya
si... en que, vamos, ímprobo.
Bueno, yo la primera de las series de las que os voy a hablar hoy.
Muy bien.
La verdad es que la he visto con muchísimo placer porque me parece una joya. Os la recomiendo muchísimo. Es una serie de Netflix que se titula Ripley. Y si os resulta familiar el título es porque está basada en la novela de Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley.
Sí.
Esto suena muchísimo
sí,
más, porque
sí, sí.
Tuvo una adaptación muy exitosa en formato película en el año 1999 con Matt Damon, con Gwyneth Paltrow, con Jude Law, dirigida
¿sigue
por...
¿Sigue estando todavía? Creo que en Netflix sigue estando la película.
Sí, sí, la puedes ver también, pero bueno, no sé yo si es muy recomendable esto de...
mezclar.
Claro, porque ahora se está haciendo mucho. Se está haciendo mucho pues hacer nuevas versiones o reboots de películas de las que tenemos un recuerdo y luego en formato serie. No sé si es buena idea o no, quizás sí, no lo sé. Bueno, que cada uno haga lo que quiera. Pero
muy
es verdad
bien.
Que está ahí también la película El talento de Mr. Ripley para revisitarla, una película de Anthony Minghella. Bueno, la serie es muy diferente a todo lo que podáis haber visto últimamente en plataformas.
Bueno.
Está protagonizada por un actor maravilloso que es Andrew Scott, que es uno de mis actores favoritos en este momento, de Fleabag. Ahora tiene una película también en cartelera que se llama Desconocidos, con Paul Mescal, que es otro actor también maravilloso. Bueno, no me enrollo, que es que si me pongo a hablar de Andrew Scott no paro.
Ya.
Me encanta. Da vida
enganchada
pues,
a Andrew se te va a llamar esta sección de enganchados en serie. Bien.
Bueno, de verdad que es un actor fantástico, cada vez además tiene más repercusión, más le dan papeles más importantes. Bueno, pues le está dando a Andrew Scott a este personaje de Tom Ripley un carácter diferente a este famoso impostor que escribió Patricia Highsmith. Para empezar, lo que más llama la atención de la serie, lo primero, es que está rodada en blanco y negro. Pero es que cada uno de los planos es una auténtica preciosidad. Es una fotografía impresionante, de verdad, que aunque solamente por curiosidad queráis acercaros a la serie para ver... cómo está tratada la imagen, luego os puede enganchar más o menos, pero cómo está tratada la imagen, de verdad que es algo que hacía mucho que yo no veía, ni siquiera en el cine. Cada uno de los planos totalmente cuidado, la imagen, bueno, pues es espectacular. ¿Y quién está detrás de tanto del guión como de la dirección? Pues está Steven Zaillian, que es ganador del Oscar por el guión de La lista de Schindler, guionista también de películas como Gang of New York o En busca de Bobby Fischer, que también dirigió. Así que tenemos ahí, bueno, pues una persona detrás pues muy, muy talentosa y muy solvente. La verdad es que aunque tiene más carrera de guionista que de director, pues hay que destacar esa labor que hace aquí de la realización. Y si vamos a la historia, pues ¿qué tenemos? Tenemos a Tom Ripley, que es un tipo que es un superviviente, que vive al inicio de la serie en un cuartucho en Nueva York y se dedica a hacer pequeñas estafas, a cobrar facturas a gente por cantidades pequeñitas en una un pequeño plan que tiene él para estafar a pequeña escala. Pero recibe una oferta de un tipo millonario para que vaya a buscar a su hijo, que vive en un pequeño pueblo de Italia. Y lo que quiere este millonario es que él le convenza al hijo para que vuelva a casa.
Ha pasado tiempo. ¿Cómo está?
Buena pregunta. No tengo ni idea. Lleva años en Europa. A veces mi mujer y yo recibimos una postal, pero estas cosas... Ya sabes, es hora de que Dicky vuelva a casa. Ya es mayor para vivir así, pero no hace caso a nada de lo que le decimos.
¿Por qué motivo no querría volver?
Dice que le gusta estar allí, que está pintando. Antes escribía, pero no es ni pintor ni escritor, te lo aseguro. Lo único que hace es navegar, beber y evitar sus responsabilidades.
¿No tiene trabajo?
¿Trabajo? No. Nunca ha tenido trabajo. Vive del dinero del fideicomiso que le dejamos y que no podemos retirar legalmente.
Bueno, Dicky vive divinamente.
Dicky está, vamos, más a gusto que un arbusto.
Pensando
allí
en volver.
Claro.
No te digo.
Allá que se va Ripley, que no tiene nada mejor que hacer con su vida y el trabajo, oye, parece fácil y bien pagado. Y encuentra a Dicky, ese hijo díscolo y presunto artista que vive en un pueblecito que es una preciosidad ahí perdido en Italia. Es un pueblo costero y vive además con su novia, con una chica también estupenda. Los primeros capítulos sirven para acercarnos a los personajes y recrearnos en la fotografía, y a partir del tercero comienza una acción de la que no vamos a dar más detalles, aunque quizás hayáis visto la película y sepáis de Matt Damon y lo recordéis, ¿vale? Hemos destacado muchísimo la realización, pero también la interpretación de Andrew Scott, haciendo de este personaje que es una persona absolutamente falta de empatía, de escrúpulos y de todo, pero tiene una interpretación tan contenida que es uno de esos malos malísimos que vas descubriendo poco a poco, que apenas tiene gestos, pero que es una interpretación que te lo dice todo con nada, porque eso es lo que hace un buen actor.
Yo si fuese tu marido estaría preocupado.
¿Verdad?
Estás completamente enamorada del protagonista de esta serie.
¿Sabes qué ocurre? Que yo puedo estar muy enamorada de Andrew Scott. Pero yo, vamos, pocas oportunidades tengo, ¿sabes? Por diversos motivos, además, en los que no vamos a entrar. El resto de personajes también, la verdad es que están muy, muy bien. Y fíjate que es una serie que tiene un ritmo muy lento, pero cuando tú terminas de ver un capítulo y piensas en todas las cosas que han ocurrido a lo largo de ese capítulo, es que no te lo crees.
¿De cuánto tiempo es cada capítulo?
Pues es que dura una horita, capítulo. Y la serie son 8 capítulos. Ya te digo que el ritmo es lento. Igual no es para todo el mundo, pero como entres, es que además te genera muchísima tensión por todas las cosas que le ocurren a este estafador. Ocurre con estos personajes cuando el protagonista es una mala persona, ¿qué haces? ¿Empatizas con él o quieres que le pillen y que le...? O sea, ¿qué haces?
Dependiendo un poco, ¿no?
Bueno, es que te mete en este lío esta serie, Ripley, y te mete en ese lío muy, pero que muy bien. Porque, claro, es que al final eres... ¿del equipo del malo o qué?
Tú sí.
Tú eres yo del totalmente malo.
También depende muchas veces de quién lo interprete, de cómo te caiga el actor. Ahora hablo completamente en serio. En este caso, fíjate, quien haya visto la película, es complicado sustituir de alguna forma la figura. Hablamos de un actor muy carismático como es Matt Damon, ¿no?
Sí, sí.
A quien quieres o a quien odias, como ocurre con todos los actores muy conocidos,
claro,
hacer ese mismo papel, pues dependerá un poco.
Bueno, por eso Minghella ha optado, yo creo, por darle la vuelta totalmente a la estética y hacer el blanco y negro y hacer, una factura pues muy diferente que se separe un poco de la película que seguramente mucha gente recordará. Yo muy la verdad bien. Es que me acuerdo poco de la película y no he querido verla para no contaminar. No he querido volver a verla y la vi pues seguramente en el 99.
Pues sí, hace un montón de tiempo. Yo también me acuerdo más o menos, sí.
Pero... Bueno, yo os sugiero que le deis una oportunidad, por lo menos para ver, bueno, pues cómo es esta serie, Ripley, que para mí es una de las joyas que se han estrenado últimamente.
Bueno, tenemos la tenemos en Netflix.
Netflix, eso es. Muy bien.
Vamos con otra.
Venga, nos vamos a otra, que esto es algo totalmente distinto. Nos vamos a Movistar Plus. Son 6 episodios de una comedia que, bueno, pues está en torno a los 30 minutos cada capítulo. Es una de las series más divertidas que he visto últimamente. Una comedia sobre una familia que pertenece a una secta cristiana apocalíptica, la Orden de la Vara Divina.
¡Uy, qué bonito!
El padre, te gusta, ¿verdad?
El nombre me encanta.
Pues la familia, yo creo que te puede encantar. El padre David tiene la ambición de prosperar en la jerarquía de esta secta, y él está seguro de que le van a nombrar el nuevo Elder, que es un poco a lo que puede aspirar uno, ¿no? En esta secta, que como muchas otras, pues es piramidal, ¿vale? Pero resulta que no es así. David es el padre, la madre se llama Fiona, que renunció a todo para ser, pues, una madre de familia y ama de casa. Que está totalmente oprimida y frustrada, y busca su vía de escape con un pequeño negocio que pone en marcha gracias a su atea e impía vecina de enfrente. Está también la hija adolescente, que es una chica muy brillante, súper inocente, que sueña con ir a la universidad, pero que a la vez es la vergüenza de la familia por no centrarse en lo que tiene que hacer una mujer de su edad en esa secta, que es buscar un buen marido dentro de la comunidad y rezar un montón. Y luego está el hijo pequeño, que es un personajazo, que quiere que se acabe el mundo de una vez por todas, que está hasta las narices, y él da rienda suelta a su creatividad, dibujando pues cosas como, por ejemplo, a su familia en el juicio final.
Ah, muy bien.
Siendo torturados de formas muy imaginativas.
¡Rachel! ¡Despierta!
¿Qué pasa? ¿Hay
colegio? No hay colegio. Todo ha desaparecido. El señor ha comenzado su gran batalla de Armagedón. El viejo sistema ha caído. Tenemos que ir al bosque. Ya.
¡Ay, madre! ¡Madre mía! ¡Por el amor de...!
Tranquila, tranquila, Rachel. Cálmate. Haz las maletas y baja antes de que tu alma quede reducida a cenizas. ¡Vamos! Recoge tus cosas, Aaron. El final se acerca.
Por fin.
Vamos, Rachel. A los vecinos se los está tragando la tierra.
Va, rápido.
Esta es la primera escena de la serie. Es un simulacro.
Ya.
El padre está haciendo un simulacro de apocalipsis.
Ah, muy bien.
¿Qué te parece? Hay que estar preparado para todo. Bueno, es una película, una serie, perdón, muy, muy divertida, muy ágil. Y si te gusta, pues, ese humor ácido, transgresor, y si quieres ver, pues, algo bastante diferente, bastante fresco, pues es una buena opción. Es una estupenda interpretación por parte de todos los actores. Ese aire british también, ese aire british que tienen las películas, las series británicas. Es un humor especial, que también hay gente que no entra
con el
humor británico.
Pues
como decíamos, capitulitos de media hora, son 6, así que bueno, pues vamos a ver todo el desarrollo de esa serie, en la que cada uno de los personajes va a buscar su lugar dentro o fuera de esa secta, porque están ya cada uno que no puede con su vida.
Bueno, Movistar Plus, ¿cómo
Movistar
se llama?
Movistar Plus, que ardan todos.
Que ardan
que
todos.
Que ardan todos, sí.
Muy bien. Y vamos con la última de hoy.
Venga, vamos con ella. Nos vamos a Filmin. Filmin siempre nos trae cosas interesantes y un poquito diferentes, series de autor. Y en esta ocasión, ese autor es Adjani Salmon, creador y protagonista de la serie británica Soñando en Negro. Ese sueño del que nos habla su título es el de Kwabana, un joven afrobritánico que quiere ser cineasta. Cuando conocemos a Kwabana, ese sueño de hacer una película sobre la historia familiar basada en el viaje migratorio de sus abuelos desde Jamaica, Reino Unido, pues él está trabajando en una empresa en recursos humanos, un empleo muy gris que está, pues, de alguna manera frenando su objetivo vital. Y cuando ve un pequeño atisbo de esperanza, hacer realidad su película, pues lo que hace es que dimite, deja su aburrido trabajo y se pone a la tarea de buscar financiación para lograr hacer su peli.
En 1948, el Empire Windrush atracó en Londres, trayendo a más de 800 pasajeros de Jamaica y el Caribe. Entre ellos había dos personas que estaban destinadas a enamorarse. eran mis abuelos. Esta es su historia. Mi película, Jamaica Road, no es solo una historia sobre inmigrantes.
¡Esos son mis zapatos!
Cualquier donación será de gran ayuda para alcanzar.
Ahí está haciendo el crowdfunding, es el vídeo del crowdfunding. 5.000 libras.
Has dejado tu trabajo para poder pedir dinero a la gente.
Deberías haber ahorrado cuando estabas trabajando.
Así es.
Disculpa, Polly, sí que ahorró. No ahorró. Sí. Sea como sea, necesita la ayuda de su familia.
Bueno, pues él está persiguiendo su sueño y además esto coincide con el reencuentro de una vieja amiga que está en la industria del cine y que le va a echar una mano, y también con el inicio de una relación de pareja con una chica que le gusta mucho y a la que no quiere decepcionar en una situación económica más que precaria, que no le ayuda a nada a resultar pues ese chico atractivo, ¿no? Que conquiste a la chica. Además, comparte piso con una pareja que está a punto de tener un bebé y bueno, y están a tope con eso, con la tensión del momento del parto, con un montón de cuestiones en torno al embarazo que leen en los libros de autoayuda típicos que seguramente hemos leído todas y todos en ese momento de nuestra vida. Es una comedia, bueno, que es muy fácil de ver, en la que vamos a sufrir un poquito con Cuavana, que viendo pues como una y otra vez pues surge la esperanza,
sí.
Parece que se acerca, que lo toca con las yemas de los dedos y tal como llega se va ese proyecto de hacer una peli. Es una serie en la que el protagonista es negro, de ahí el título, Soñando en Negro, también, y el resto de personajes afro pues nos muestran ese racismo cotidiano con el que conviven día a día, como por ejemplo hay una escena en la que un compañero de trabajo blanco de Cuavana tiene un bloqueo, ¿no? Porque ha conocido a una chica negra que también le gusta mucho, pero no quiere tener relaciones con ella porque piensa que esa chica negra pues habrá visto cosas y que ya. ¿Entiendes, no?
Bueno,
con el pelo también, el pelo afro es otra de las cuestiones que sale muy a relucir. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que no está mal, oye, ver, tener esa mirada de las personas negras. Y todos los mitos en torno a y las cosas que les pasan. Bueno, es una serie que además ha tenido bastante éxito, que tiene aprobada su segunda temporada.
Sí.
Muy buena acogida. La verdad es que el personaje principal, Cuavana, es encantador, o sea, es para llevártelo a casa. Y la serie está muy bien, se ve muy, muy alegremente.
Muy
fácilmente.
Seis capítulos en Filmin. Repasamos rápidamente. ¿Título de la serie y plataforma?
Ripley.
Muy bien.
Mira que no se ha hablado de Fallout, que es el gran estrenazo de Amazon Prime, ciencia ficción, superproducción, etcétera, etcétera. Ya os hablaré.
Muy
porque
bien.
Es que os tenía que hablar de Ripley. Así que imaginaos en qué alta estima tengo yo esta serie de Netflix
en ocho
capítulos. En Movistar Plus tenemos en 6 episodios Que Ardan Todo. Que Ardan Todos. Esta serie de la secta está de la vara. Y en Filmin Soña en Negro, que también está muy bien y es muy divertida.
Muy bien, pues de aquí al próximo martes tienes tiempo de sobra para verte otra vez un montonazo de
tenemos
de series.
A Benjamin Franklin, Michael Douglas, que hace de Benjamin Franklin, tenemos a Colin Farrell también haciendo de espía.
Qué pena.
Madre mía. ¡Qué trabajazo!
¡Impro tiene por delante! ¡Es espantoso! ¡Hasta mañana, adiós, Clara! Bueno, el trabajo llega ahora para nuestros compañeros del partido de Laura. Nosotros, los de las 10 del Buenos Días Madrid, recogemos nuestras cosas, preparamos el programa de mañana y mañana a las 10 volvemos. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.